Nos situamos antes de la Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial. Los nazis en Alemania se fijaron mucho sobre el pasado de la península ibérica, sobre el pasado de España. Había cosas en nuestra historia, en nuestro remoto pasado, que arqueológicamente eran muy interesantes para ello y para dibujar el mundo en el que creían, el mundo que había sido el mundo de la trayectoria de Europa. Y se documentaron mucho sobre lo que se encontraba y lo que se hacía en nuestro país. Sobre los nazis en España, sobre el interés histórico y arqueológico que tenían los nazis en relación a España, vamos a hablar esta noche con la arqueóloga de la Universidad de Córdoba, con Matilde Bujeya Altamirano. Matilde, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Muy bien, buenas noches, Bruno, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal?
Hola, Matilde. Bueno,
hola, Silvia.
Yo creo que hay una imagen que todo el mundo ha visto en alguna ocasión, que para mí tiene una forma y que además en este reportaje del que vamos a hablar y sobre el cual tenemos el impulso para comentarlo contigo, se encuentra en la revista, muy interesante, esa imagen de Himmler, el número 2 del nazismo en España, viendo la imagen y viendo la Dama de Elche. Yo creo que representa mucho el interés que había muy grande de los nazis sobre el pasado de España.
Efectivamente, un interés que es muy anterior a la Guerra Civil, pero que se refuerza con el triunfo del régimen franquista y la creación de una institución como es la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que intenta asemejarse a otras que ya poseía el régimen nazi, entre ellas la conocida como Das Annenerbe, que traducido significaría la Comunidad para la Investigación y Enseñanza sobre la Herencia Ancestral, fundada por el propio Heinrich Himmler en 1935. A través del fundador de esta institución, la Comisaría de Excavaciones, Julio Martínez Santa Olalla, España se va a vincular en estos primeros años ya de la Segunda Guerra Mundial a la investigación arqueológica realizada en Alemania.
La verdad es que tú expones y hablas sobre este personaje que me parece importantísimo. Julio Martínez de Santa Olalla es el nexo de unión entre el pasado español y lo que interesaban los nazis para crear ese mundo. Este personaje, que es muy desconocido, pero es un personaje fundamental en esta unión entre los nazis, entre la Alemania nazi y España.
Efectivamente, y permíteme una expresión un poco manida, es un personaje de película. Él se forma en Alemania antes de la Segunda Guerra Mundial, gracias a un sistema de becas de una institución desaparecida con la Guerra Civil, como fue la Junta de Ampliación de Estudios. Y además se forma aquí en España con el primer catedrático de prehistoria que hubo en la Universidad de Madrid, que fue también un alemán, el sacerdote Hugo Obermayr. De manera que él arrastra previamente, al estallido de la Guerra Civil, un filogermanismo que, unido a su inclinación política, él es falangista de primera hora, camisa azul, como se conocía en la época, pues lo lleva a querer emular las instituciones que él ha conocido en Alemania. Y además a sostener unas teorías, digamos, un tanto curiosas en torno a la arianización de España, en primer lugar, pues a través de la llegada de los celtas y posteriormente con los visigodos.
Claro, pero...
Y los visigodos, pues, van a jugar también un papel muy interesante en toda esta historia, como veremos.
Claro, es que los visigodos además es de origen germánico, los reyes godos, la época de los reyes godos, ¿no? Tan oscura aquí que se sabe tan poco. Pero claro, tú lo que estás comentando y que es así, es que Santa Olalla, y por lo que nos cuentas en tu reportaje, era un admirador del pueblo germánico total y absoluto. Y bueno, y se dan las circunstancias que cuando viene Hitler a España se convierte en el cicerone, porque como sabe alemán, ¿no? Y es el que le ayuda a visitar los lugares de yacimientos, los museos, le va presentando un poco todas estas cosas que les puede interesar a los alemanes, pero en contexto con lo que tú comentabas, ¿no? Como una forma de, no sé si estaría bien la expresión, arianizar España, ¿no? Como que nosotros también somos arios, los españoles también somos arios y tenemos estas pruebas. Y Hitler, ¿qué es en lo que se está fijando más? No sé si le induce Santa Olalla o es directamente Hitler el que le pide el recorrido.
Ahí no te puedo responder con precisión. Creo, por el recorrido que siguen, que es Santa Olalla el que le quiere mostrarle de alguna manera la riqueza cultural de España. Uh-huh. Ten en cuenta que visitan el Escorial, el Alcázar de Toledo, con toda la carga simbólica que el Alcázar tenía en esos momentos, y por supuesto los Museos del Prado y el Arqueológico Nacional, donde Hitler, como no podía ser de otra manera, se interesa especialmente por las colecciones ibérica y visigoda. Esta visita tiene lugar entre el 21 y el 22 de octubre de 1940 y era preparatoria para la entrevista que iba a tener lugar entre Franco y Hitler en Hendaya. Uh-huh. Y el momento cumbre de esta visita, la foto más conocida, la imagen icónica, es la de la llegada de Hitler al monasterio de Montserrat, donde, al parecer, preguntó si se encontraba allí, custodiado, el Santo Grial.
Esa búsqueda del Grial y de otras reliquias nos da bien a las claras el hecho de que la relación entre España y Alemania en este sentido no venía de nada, sino que venía de muchísimo tiempo atrás. De hecho, la península ibérica forma parte de todo ese conglomerado de ideas casi esotéricas o totalmente esotéricas en algún caso, sobre la existencia de los arios, de algo parecido a Atlántida, sobre una tierra primigenia. Ese mundo tendría mucho que ver con la península y con Canarias, que también les interesaba mucho, ¿no?
Sí, efectivamente, quizá más con Canarias que con la península, porque ya en 1939 otro investigador vinculado también a Dasan en Herve, Otto Hug, se había propuesto realizar una expedición a Canarias para estudiar tanto los restos arqueológicos como las prácticas religiosas de los antiguos guanches, por si pudieran estar de alguna manera relacionados con los arios, en tanto que dicho investigador relacionaba Canarias con un resto de la antigua Atlántida, patria ancestral, origen de supuesto de la raza aria. Uh-huh. Esa expedición no se pudo llegar a cabo porque precisamente en 1939 pues fue frustrada por el comienzo de la Segunda Guerra Mundial.
Uh-huh. Además, hay una parte que yo creo que en general lo desconocemos los españoles y que tú ahondas en ello, y es esa necrópolis visigoda de la zona de Castitierra en Segovia, que es como que se ponen ahí a desenterrar tumbas de visigodos y empieza una colaboración, en principio, que iba a ser muy estrecha con Dasan en Herve, entre que ciertos restos y también ciertas piezas, sobre todo las piezas que se encuentran tipo ajuar de esos enterramientos, son llevadas a Alemania para ser analizadas. Y hoy por hoy, hay muchas piezas que están allí todavía, repartidas por diferentes sitios de Alemania, ¿es así?
Efectivamente, la verdad es que es una historia un tanto delirante pensar que en plena Segunda Guerra Mundial Alemania se interesara por buscar posibles ancestros de la raza aria en un cementerio, en una necrópolis visigoda de Segovia. Pero en cierto modo es así. La localidad sevillana de Castiltierra, que es una pequeña pedanía de Fresno de Cantespino, allí fue ya descubierta casualmente durante la construcción de una carretera en los años 20, uno de los mayores yacimientos de época visigoda de España, con cientos de sepulturas que fueron inicialmente expoliadas hasta que el Museo Arqueológico Nacional adquirió algunos de esos adornos personales que habían entrado en el mercado anticuario y promovió una serie de campañas de excavaciones que se llevaron a cabo entre 1932 y 1935, dirigidas por quienes en esos momentos eran dos conservadores del MAN, dos investigadores de gran prestigio, como fueron Joaquín María de Navascués y Emilio Camps. La guerra civil paraliza, como es lógico, esa investigación, y es tras una vez que Himmler viene a España, cuando durante una visita del propio Julio Martínez de Santaolalla a Alemania, se decide que debe haber algún tipo de colaboración entre su flamante Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas y la Dasanemerde de Himmler. De manera que la excavación de Castiltierra debía ser el primer fruto de esa colaboración. Ahora bien, en ese momento, 1941, Alemania invade Rusia y la mayor parte de los arqueólogos que iban a venir a España a excavar a Castiltierra se desplazaron al frente del este en una labor de seguimiento que, digámoslo brevemente, se trataba de saqueo cultural. De manera que fue la Comisaría General de Excavaciones en solitario la que excavó en Castiltierra, si bien parte de los ajuares sumados fueron llevados a Alemania, en principio por la imposibilidad de restaurarlos adecuadamente aquí en España en aquellos momentos. ¿Qué ocurre? Que la guerra impide que esos materiales reciban un tratamiento adecuado, de manera que en 1944 fueron devueltos a España parte de ellos, pero eso sí, al parecer los de peor calidad, y los mejores pues están todavía hoy dispersos en distintos museos alemanes, como los de Berlín, Nuremberg, Colonia o incluso Viena. Aquí en España, los ajuares de Castiltierra, desgraciadamente, también sufrieron una dispersión impresionante debido al expolio inicial y a que los lotes recibidos de Alemania pues se ingresaron en la colección personal de Santaolalla, que regaló a algunos a José Luis de Arrese, que en ese momento era ministro secretario general del movimiento y que hoy forman parte de las colecciones del Museo de Corella. Otros materiales están en el Museo Arqueológico de Barcelona, donde llegaron a partir de una colección particular, y otros en el MAN, e incluso encontramos parte de los ajuares en los museos de Pontevedra y de Málaga.
¿Es casual esa conexión que existe? Por ejemplo, cuando hablamos de la Alemania nazi, hay un símbolo, el símbolo del águila, que también se encuentra en la historia de España desde hace más de 500, 600 años. ¿Esa unión simbólica e histórica, esa casualidad, tiene que ver con todo esto o son dos elementos absolutamente distintos?
No hay una vinculación directa con la Alemania nazi, que recordemos su símbolo es más la esvástica que el águila.
Sí, es cierto.
Recordemos que el águila había sido el símbolo de la dinastía de los Habsburgo, que es una dinastía obviamente de origen germánico.
A mí me
juega sí. Ahí juega un papel secundario, aunque como imagen simbólica es muy llamativa, es muy muy atractiva, pero realmente los alemanes, bueno, los nazis se sienten más vinculados a este símbolo de supuesto origen ario, sobre ello habría también mucho que hablar, que es la cruz gamada.
A mí de todas formas me llama mucho la atención, Matilde, que Santaolalla, una vez que acaba la Segunda Guerra Mundial, es como que cae en desgracia, claro, pierde poder, no gana Alemania, y aunque él es, como tú decías antes, falangista, dentro del franquismo que se impone después de la Guerra Civil, él es como que va perdiendo fuerza y está mal mirado. ¿Por qué ocurría esto?
No podía ser de otra manera. En parte por cuestiones personales, se le ha acusado de ser muy autoritario, personalista, de buscar que no le hicieran sombra. En la Comisaría de Excavaciones, en general, procura evitar al profesorado universitario a la hora de nombrar los que serían los comisarios provinciales y locales, un cargo que, por otra parte, era honorífico y carecía de remuneración alguna, pero intenta desvincular su comisaría de excavaciones, y subrayo lo de su, de la universidad, y por otra parte, es que simplemente había apostado por el bando perdedor. La España de Franco intenta ya a finales de la Segunda Guerra Mundial desvincularse de la Alemania nazi y acercarse a los aliados. Y con posterioridad a la finalización de ese conflicto, es evidente que la Falange va a ir perdiendo peso en el régimen. Ello favorece que en 1956 sean los propios catedráticos universitarios los que soliciten a quien entonces era el ministro de Educación Nacional, Joaquín Ruiz Jiménez, que haga desaparecer simplemente la comisaría de excavaciones, alegando, entre otras razones, la inutilidad del organismo, porque es cierto que los resultados de la comisaría, muy ambiciosa en sus objetivos, pues fueron realmente modestos. De manera que Ruiz Jiménez, no atreviéndose a apartar directamente a Santa Olalla de su cargo, lo que hace es reconvertir la institución, la renombra como Servicio Nacional de Excavaciones Arqueológicas. En ella Santa Olalla ocupa el cargo de inspector general, pero pasa a depender su organigrama no tanto del propio Santa Olalla, que queda como un mero gestor, como de la Dirección General de Bellas Artes, dependiente a su vez del Ministerio de Educación Nacional. De manera que se trata para Santa Olalla de un puesto puramente burocrático, del que no tardaría en dimitir. 5 años después, en 1961, abandona ese Servicio Nacional de Excavaciones, y a partir de ese momento pues se concentra en su carrera de profesor universitario como catedrático, y posteriormente en el Museo Arqueológico Municipal de Madrid, una institución de la que sería fundador y su primer director.
No es casualidad que Santa Olalla, en una de las imágenes que nos han llegado de ese viaje de Hitler, en donde se preparó la visita y la reunión entre Hitler y Franco, en ese viaje de Hitler a Madrid aparezca la figura de Santa Olalla explicándole alguna serie de cosas en mitad del Museo del Prado, que es uno de los sitios histórico artísticos más importantes de nuestro país. Eso no es casualidad que fuera ahí y que visitara y que tuviera mucho interés por conocer lugares como el Museo del Prado, Hitler.
En absoluto. Pero, insisto, yo creo que es idea de Santa Olalla el mostrar que España, de alguna manera, está a la par con Alemania en materia de historia, cultura y arte.
Lo que nos estás contando y lo que nos explicas con esto es que fue Santa Olalla quien dijo: no, es que esto, lo que vosotros creéis, tiene asidero en nuestro país, tiene asidero en España, por esto y por lo otro. Y podéis incluirlo en vuestros imaginarios históricos sobre Europa. Fue él el responsable de que ellos tuvieran esa creencia en el pasado español.
No tengo elementos para afirmarlo. Es una impresión personal, pero encuentro que del propio itinerario de la visita, se trata de la hipótesis más probable.
Matilde, me gustaría que me dijeras, porque yo creo que tú también valoras ese punto, no te quedas solamente con la zona oscura, sino que desde el punto de vista arqueológico, ¿en qué fue positivo el trabajo que realizó Santa Olalla? Independientemente ya del asunto de que él pensara que los nazis o los alemanes iban a ganar o no iban a ganar, sino desde el punto de vista arqueológico, ¿él realizó un trabajo también bueno?
Muy buena pregunta y muy controvertida, y por lo tanto difícil de responder. Se le ha acusado de de tener un abrumador personalismo, de ser muy parcial, muy particular a la hora de repartir las subvenciones para excavaciones, dotando especialmente las directamente vinculadas a él, de que realmente la investigación que realiza la Comisaría de Excavaciones no está a la altura de las circunstancias, de que apenas publicó, en fin. Las acusaciones contra Santa Olalla, que realmente se realizan ya en la época y que son las que explican que finalmente desaparezca la propia Comisaría de Excavaciones, son muchas y son ciertas. Ahora bien, no se le puede negar su gran capacidad de trabajo y su interés en, curiosamente, aplicar nuevas tecnologías a la investigación arqueológica, como por ejemplo la fotografía aérea o los propios análisis arqueométricos, la investigación científica en laboratorio aplicado a la arqueología. También el interés en divulgar la arqueología entre no los eruditos, sino entre la población en general, entre quienes al menos tuvieran un mínimo nivel cultural como para entenderla y apreciarla. Y a ese respecto son muy interesantes las excavaciones que realizó en el yacimiento de Cartella, en la bahía de Algeciras, a ciudad hispano-romana, donde mostró una especial preocupación por vincular a la población local con aquel yacimiento, por que fuera apreciado más allá del círculo de eruditos e intelectuales especialistas en la materia.
Y es cierto, y que esto sí que no lo sé si es 100% así, que gracias a la relación que él tenía con los alemanes se llegaron a recuperar ciertas piezas de origen visigodo que eran españolas y que estaban en poder de los franceses.
Bueno, visigodos y no visigodos. Vamos a ver, piezas hasta 1911, año en que se aprueba en España la ley de excavaciones, la venta de material arqueológico dentro o fuera del país era libre, era propiedad privada de quien lo encontrara o de quien lo tuviera en posesión por haberlo heredado de sus antepasados. De manera que esa carencia de ausencia de regulación permitió que salieran de España en el siglo XIX las piezas de uno de los tesoros visigodos más importantes, como es el tesoro de Guarrazar. También las esculturas ibéricas halladas en Osuna durante excavaciones que tuvieron lugar a comienzos del siglo XX. Y finalmente la propia Dama de Elche, adquirida por un arqueólogo francés, Pierre Pagui, y enviada al Louvre.
O sea que gracias a Santa Olalla, Matilde, entonces de alguna manera se puede decir que recuperamos la dama de Elche y la corona de Recesvinto.
Sí, las coronas de Guarrazar vuelven a España, parte de las esculturas de Osuna y por supuesto la dama de Elche. Aprovechando, hombre, las circunstancias en las que
yo no le doy las gracias
Francia
por nada,
en aquellos momentos, derrotada e invadida por Alemania. Sí, fue un intercambio que se hizo con el Louvre, no solo de Santa Olalla, sino del propio gobierno español, que se implicó en que esas piezas volvieran aquí, volvieran a España, pero hay que tener en cuenta las circunstancias en las que se encontraba Francia, que no podía decir que no a ese intercambio que se le propuso.
Gracias a nuestra invitada hemos podido rellenar y hemos contado y se unen algunos elementos que son importantes para saber de dónde viene todo ese imaginario histórico que tenían los nazis y que tiene mucho que ver también con cosas relacionadas con el pasado de nuestro país. Mil gracias por acercarnos a este momento, por añadir un elemento más muy importante respecto a este momento de la historia del siglo XX en nuestro país, en Europa y en el mundo entero. Matilde, mil gracias.
Un abrazo.
Gracias a vosotros. Buenas noches.